que hicieran sus pruebas.
Ok, no, entonces estás bien. Todos estamos bien, entonces comenzamos en 3, 2, 1.
Si eres un villano y te...
Ay, pues era el malo.
Importante de Latinoamérica. Venga ahora a cualquiera de nuestros 300 almacenes y...
su podcast donde hablamos de caricaturas y de cultura pop occidental, el Cartoon Cast, el podcast donde manejamos la nostalgia solamente para usted. Desde Atlanta, Georgia, USA, tenemos el tijuanese pokameneco Yadomon. Comenzamos. Y bienvenidos a otro podcast, Cartoon Cast, el podcast donde hablamos sobre la cultura, ¿cuál era? ¿Occidental? Sí, occidental. En esta ocasión, ok, en esta emisión vamos a hablar sobre Steven Universe The Movie. Pero antes de comenzar, vamos a presentar a las personas que me acompañan en este podcast. Desde mi Veracruz tenemos The Legendary Fisherman, Enrique CD. ¿Cómo estás, Enrique?
Aquí más, aquí no metiéndome de metiche, nada más vine aquí, vine a verte, abrí la puerta y está abierta y aquí está. La puerta ya estaba, el cerrojo ya estaba forzado, ya, güey.
Como entraste en el programa.
Ya estaba forzado el cerrojo, yo nada más abrí.
¿Todo bien entonces?
Sí, todo bien.
Eso es bueno. Y también tenemos a... desde el pico de Orizaba, Cash Fury. ¿Cómo estás, Cash?
Hola, buenas noches. Pues bien. Agradeciendo que no me presentaste como las últimas veces.
No, ya era el colmo.
No afectaste mi ego.
Oh, que la canción.
Pero en todo... terapia.
Sí, terapia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nada de...
bueno, no?
¿De toser, nada de eso? ¿Sí te escuchas? Bueno, ya que Cashew te controle su audio, okay. Vamos a presentar a otra persona que nos acompaña en esta emisión. Desde la Ciudad de México tenemos la garrapata de Cartoon Cast. Él es Mr. Geek. ¿Cómo estás, Mr. Geek?
Hola, Yado. Muy bien. Muy contento de estar aquí en otro Cartoon Cast. Además, con una película a la que yo sí le tenía ganas de hablar. No sé qué tan cultura clásica sea, pero sí es occidental. La peli de Steven Universe.
Ah, pero no está tan vieja. Es del 2019. Para nosotros, 2019 ya. Es todavía este año. Porque... porque 2020 nunca pasó.
Nunca pasó, ¿no? Yo te sigo en 2019.
Exacto. Tú tienes 34 años.
Ay, sí, qué padre. Yo sí quiero seguir teniendo 34. Ya 35 es mucho. Está muy cerca de los 40.
Dicen que el 40 son los nuevos 30.
Exacto.
Pues ya domó en su 40. Se ve todavía presentable.
Todavía aguanta.
Todavía aguanta. Si fuera un carro del 2098, ¿no?
Déjala.
Y dice, el kilometraje no está tan avanzado.
Y los, yo no sabía. ¿El señor mecánico me lo puede disminuir? Sí.
Pues el papá de Matilda sí lo podía hacer. No es legal, pero lo puedes.
Un poquito de acerrín y llega a la esquina. Te déjala.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, Mr. Geek. Y también tenemos, pues, a un invitado muy especial en este episodio de Steven Universe The Movie. Ni le pregunté dónde es él, pero él es una persona
también
que...
También de la Ciudad de México.
Ah, desde la Ciudad de México. Tenemos una persona que habla sobre filosofía de... Pues pueden checar en su página de YouTube. Ahí habla de filosofía de caricaturas y también de a veces de series. Él es Prax Katz. ¿Cómo estás?
¿Qué onda? Pues yo soy Prax Katz Reviews. Pues sí, como dicen, hay un youtuber que hace videos de reseñas, de videojuegos, de animación, y a veces de películas o series, y sí, pues me gusta darle así como que ese giro filosófico, y pues exactamente, pues si me conocen por ahí, quizá me hayan visto en mis videos de Steven Universe, que exactamente intento como que rescatar estos ciertos elementos de psicología y de filosofía que aporta la serie, sobre todo la película, pero bueno, ya lo hablaremos en un rato.
Muchas gracias, Prax. Y pues antes de comenzar de la película en sí, pues vamos a hablar un poquito de la serie, cómo lo conocimos y cómo pues nos gustó esta serie. Entonces ahorita regresamos de una cortinilla musical del intro de Steven Universe y vamos a comenzar más de su gran podcast de Cartoon Cast.
Si eres un villano y te portas mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insista. Ganamos la pelea y vamos por pizzas. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo cree en Garnet Amatista y Perla y Steven. Si solo pudieras saber cómo es en verdad cuando a la tierra llegamos. Desde más allá del sol nos asombró encontrar su belleza y su valor, y los protegeremos. Tu tierra protegeremos, tu tierra protegeremos, y a ti te protegeremos.
Pelearé por el planeta en que estoy, para vivir juntos y ser quien soy.
Pelearé en nombre de Rose Cuarzo y por todo en lo que ella creía. Pelearé porque aquí fui creada, la tierra es todo lo que siempre he conocido. Pelearé para llegar a ser lo que esperan que sea cuando yo crezca. Con todo en contra no será fácil, solo no lo vamos a hacer. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar, y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo
cree en
gente, eso fue el intro de Steven Universe. Y pues vamos a comenzar cómo conocimos la serie en sí. Entonces comenzamos con Cash Fury. ¿Cómo conociste la serie? Creo que salió como en 2013, si no me equivoco. Bueno, vamos a comenzar con Cash. Entonces, Cash, ¿cómo conociste la serie? No, creo que no está listo. Ok, entonces voy a comenzar con Mr. Geek. ¿Cómo conociste la serie en sí?
Hola, sí, de hecho está diciéndonos por ahí Cash Fury que parece que tiene problemas con su audio. De hecho le está diciendo que si no nos oía, que porfa se reinicie su Discord. Pero okay. Bueno, te cuento. Yo la verdad es que empecé a ver Steven Universe en Cartoon Network. Tal cual cuando la estrenaron. La verdad es que al principio no me llamaba la atención, pero sí soy fan, sí vengo del lado de los fanáticos para que Enrique Cede se vaya preparando. Vengo del lado de los Stevens. Steven.
¿Pero tú lo conociste en su momento o lo conociste ya luego después?
Sí, no, yo sí seguí la serie. Seguí la serie, me aventé videos. Por ahí hasta seguía. Al que le decía a Prescott que no me ha tocado ver sus videos, pero claro que los voy a ver de Steven. Uh-huh. Pero sí me aventé así los videos de teorías. Para mí sí fueron revelaciones en la serie, cosas como la fusión que veíamos todo el tiempo y no sabíamos que era una fusión, o sea, sí vengo a fangirlear, Sí, okay. sí lo advierto. Sí soy fan.
Sí eres fan de la serie. Skido.
Sí, y soy fan incluso de la parte incluyente, o sea, ni siquiera, eso sí, condenaré todo comentario homófobo en esta emisión, porque sé que se presta para.
Bueno, sí estaba bien. Comenzó en 2013, en noviembre de 2013.
Ya, no éramos tan jóvenes ya ese tiempo ya.
Uy,
nah,
sí, joven.
Ya tenía como 40 años ese tiempo.
Sí, yo,
bueno, ya habló el abuelo.
Ya habló.
Entonces, Cash.
Yo no voy a hacer. Ok. Sí. No.
Cash, ¿me puedes decir cómo conociste la serie en sí?
La conocí igual en Cartoon Network. Soy muy. No te voy a decir que conozco todas las referencias, los Easter eggs y todo. Uh-huh. Pero sí me emocionaba mucho verla. Y los primeros capítulos son autoconclusivos, pero posteriormente, no sé si así estaba planeado, ya los empiezan a relacionar. Por ejemplo, uno de los primeros capítulos justamente era con el emparedado, ¿cómo lo pronuncian ustedes? El de chocolate. El gato, ¿cómo se llama? Uh-huh. Y eso como que es X. Bueno, la estatua. Ya luego te dicen, no, es que esa era una prueba y esa era tu primer prueba y estabas muy joven y todo. Pero era autoconclusivo los primeros capítulos.
Sí.
Cuando empezaron a meterle, así como en regular show, que
al principio
eran autoconclusivos y posteriormente ya tenían una correlación entre todos. Uh-huh. Ya me empezó a interesar más. Me gustó mucho que hablaran de la comunidad LGTB.
Sí.
Me gustó mucho sus referencias a pues tipo guerras, que podían tener sus poderes. Uh-huh. O sea, todo eso. Y que al final sí le metieron inclusión porque eran puras chavas, pero Steven era como que al principio lo veía afeminado, ¿verdad? Después que ya tenía su novia y todo, dije, ah, bueno, ya lo hizo machito.
Ah, mira, ya
pero
sale con la
así
chavita.
Lo conocí. Okay. Así, y le gustan morenitas, ¿no?
Pero es que bueno. El tema de Steven es que Steven sí está muy en el love is love, ¿eh? O sea, él creo que no, o sea, creo que algo que deja muy, muy presente la serie con Steven es justamente eso, o sea, No es el hecho de que Steven sea necesariamente heterosexual o gay o bi o algo, sino que simplemente él pues se enamora de la persona, aunque siempre tuvo el crush con Connie, sino creo que lo más controversial con Steven es la parte en donde se pone la ropa de Sadie que iba a cantar.
Sí.
Pero es más uh-huh. como de me puedo poner una falda y no pasa nada, mira, no se acabó el mundo.
Sí, tú.
Ah, y un paréntesis para el invitado, Prescott, ¿no?
Sí.
Que a ver a qué hora lo dejan hablar.
Sí, no,
Yo escuchando.
solamente tuve la oportunidad, por falta de tiempo, de escuchar el de la visión psicológica sobre la película, justamente. Uh-huh. Me lo recomendó Yadomón. Y la verdad está muy interesante, pero ya llega a un punto donde utiliza ciertas palabras que la neta sí no. O sea, ya unas referencias ahí de autores que digo, ya se pasó de lanza.
Oye, calma,
sí, te reconozco el trabajo.
Oye, más despacio, señorita.
¿Estás viendo que ya no molde pagó todo lo de la quincena?
No. No dio aguinaldo.
Ya se acabaron el presupuesto.
No, que me está limitando.
Dije, pago mi
teléfono. Muy buen trabajo, muy buen trabajo.
Ay, no, pues yo en mi trabajo, pero no te entiendo nada.
No, pues estoy... es lo chido de que
sí, ¿no?
Aprendes nuevas palabras.
Yo estoy casi
sacando mi diccionario y todo.
Yo estoy en el mismo bote que el señor Geek, igual también pues no, la verdad, pues sí, la primera vez que vi episodios así regados en Cartoon Network, pues como que no me llamó mucho la atención. Ya después, cuando vi cuando fue el plot twist de Garnet al final de la primera temporada, el internet, yo recuerdo que se rompió así, de plano era un escándalo. Entonces ya fue que empecé a seguir como que el lore.
¿Sí?
Y sí, pues ya en la segunda temporada es cuando se pone más interesante, más esta continuidad que menciona Cash. Y pues sí, está. Ya desde ahí me quedé fangirleando hasta la fecha. Y pues sí, es que es, la verdad, o sea, sabemos que pues la autora, Rebecca Sugar, pese a que hoy en día ya puede ser una figura polémica por X o Y razón que no importa mucho. Pues ella sí tenía como que un mensaje muy claro que quería dar con Steven Universe. Ella misma creo que se identifica como queer. La verdad no sé específicamente cómo, pero sí, o sea, sí quería dar ese como mensaje inclusivo. O sea, también hasta el diseño de los habitantes de Ciudad Playa, pues también reflejan como que un cierta perspectiva más incluyente, que también, y es una palabra muy polémica de decir hoy en día, pero no, al final, pues yo creo que sí lo logra. Creo que el mensaje es muy bonito, que puede aplicarse para comunidad LGBT, para personas con depresión, para personas con ansiedad. O sea, al final muchos de los temas de Steven Universe yo creo que por eso resonaron con mucho público, exactamente por esa tirada que se veía muy marcada desde el inicio de la serie.
Claro.
Pero, ¿sabes? Creo que el gran éxito fue que efectivamente sí tenía como este tipo de comentario hasta social, uh-huh. Pero era como, a diferencia de lo que creo que dicen algunos youtubers o hasta, bueno, que están en contra de la serie o gente que no le gusta, yo siento que sí era como muy difuminado, o sea, como que no era como tan sí, no agresivo era ajá. Exacto, y eso creo que fue una de las grandes, grandes ventajas de la serie.
Sí, aquí dice Marco Calledega, perdón por tu pepido, pero te tengo problemas en hablar en español.
Literalmente, para mí, el episodio de la invasión de
Periot y Jasper, es lo que dice él.
A ver, ¿puedes repetirla, perdón?
Oh, perdón. Dice, literalmente, la serie para mí inició en la invasión de Periot y Jasper.
Peridot.
Jasper.
Lo que pasa es que ese es un momentazo en Steven Universe, porque algo que platicamos hace rato y que Enrique está diciendo, que además Steven Universe es la copia de otro anime que solo él conoce, todas esas cosas que sí tira de bastante.
No, no hieras el sentimiento.
Yo estaba como ese gancho.
Ahorita te dejo.
De hecho, Kike nada más vino a hablar de eso.
Sí, Kike sí. Es todo su plata en el
episodio. Solo te vine a acabar mi tumba, dice Kike, mamá.
En fin, en ese punto de la historia hacen una referencia a la saga Saiyajin y se meten el primer hitazo de canciones de Steven Universe, que creo que es otro de los grandes baluartes de la serie. que tiene por ahí canciones de verdad buenas, o sea, no son interesantes, no son divertidas, son buenas, al grado que tú puedes agarrar ahorita, es más, son tan buenas que el canal de YouTube oficial de Cartoon Network tiene el video de todas las canciones de Steven Universe, sí. Así de la temporada 1, 2, 3, 4, y ¿cuántas son? Creo que son 5.
Pues son varias.
Sí, es que no recuerdo, creo que son 5 sí, temporadas. Sí,
creo que son 4 y después Future.
No, son 5, son 5, película y Future.
Ah, ok.
Así es. Okay. Y hay un video del
pero, canal. Pero ni una le gana a la canción de Bob Esponja, así que...
No, pues ahí te van, ahí se van. Poner tu anime raro de monas chinas.
Que se ve como de anime raro. Bob Esponja es un anime.
Sí, seguramente lo dibuja algún coreano.
Bueno, aquí también otra persona nos mandó un comentario. Dice Víctor Mendoza, me pasó similar. Al principio no me llamó la atención la serie. Fue hasta la aparición de Gasper que a la historia me atrapó. Es lo que dice esta persona.
Es que es el momentazo de Steven. Es el momentazo de Steven cuando aparecen las gemas. Porque aparte, como bien decían, empieza la serie con un conflicto muy Bueno, más bien sin conflictos, con estos episodios autoconclusivos, sí, donde no hay como...
Así es.
Pero bueno, también lo padre de Steven Universe es que exactamente esos episodios sin conflicto, pues así como que te van botando piececitas del lore. Exacto. O sea, te platican un poco de bueno, es que aquí hubo una civilización antigua de gemas y hay por ahí reliquias regadas, hay por ahí un templo abandonado que hace 1000 años... existió, claro. Bla, 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 fiu. Y es ese momento, el de Perry, Dottie y Jasper, que se junta todo, o sea, como que...
Como la primera parte de esta historia.
Ajá, ¿verdad? O sea, ya te establece una meta clara, un enemigo claro, un conflicto claro, con todas las piezas que ya había regado a lo largo de la temporada. Entonces, por eso yo creo que ese fue el punto para muchos en el que todo se junta, vaya. Ajá.
Uh-huh. Hay algo que hace muy bien Steven Universe y que hicieron varias series de su generación, porque ya son parte de una generación de series de Cartoon Network o de series de animación, y es manejar estos pequeños misterios que se van armando poco a poco. ¿Quién más lo estaba haciendo perfecto en ese tiempo? Pues Gravity Falls. Hora de Aventura, exacto, que eran estas series, ¿no? Que tienen pequeñas piezas que vas uniendo como espectador, y creo que los que seguimos la serie, pues todo lo que fue después de esta llegada de Jasper y Peridot, pues fue empezar a tratar de descubrir qué venía, ¿no? Que en la película, bueno, que después de la película ya se viene la continuación de esta gran pelea épica que habíamos estado esperando durante tanto tiempo, en donde incluso ya desde el principio de la serie estábamos pensando que se iban a armar todas las piezas de las naves como un mecha gigante, y termina pasando, perdón por el spoiler, termina pasando, pero no como lo esperabas, y te quedas así de, oh, ok, es complicado, pero sí, o sea, de verdad algo que hizo muy bien Rebecca Sugar y el equipo de Steven Universe es eso, ¿no? Que fueron presentando un pequeño misterio que se fue revelando, y que además se revela muy diferente a lo que esperas, que es un poco lo que trata la película. De hecho, la película, si vamos a hablar de ella, podemos dar todos los spoilers que queramos, porque la película es el conflicto principal de Steven Universe encarnado en un ser existente ahí, en una gema.
Exacto. Entonces, ya para acabarlo, cómo conocimos la serie en sí, entonces vamos a hablar con Prax. Yo creo que ya comencé contigo, todavía no.
Bueno, yo ya mencioné más o menos cómo conocí la serie, pero...
Pues,
pero nos puedes volver a decir, no tenemos problema.
Cuéntanos.
Pero bueno, soy muy fan. No, pues es que a mí también, me imagino, como el señor Geek, nos ha de haber tocado la misma época en la que literal era seguir la serie.
Los viejitos, ¿no? Hablando.
No, pero digo, es que
en el
fandom era de seguir la serie, los estrenos cada semana, y luego por ejemplo era meterse a Reddit y ver así como que las teorías que empezaban a surgir, como que así las referencias que iban encontrando, los foreshadowings. O sea, por ejemplo, el primer episodio de la serie, pues es del Gato Galleta, que se supone que el Gato Galleta es un personaje mercadotécnico que se supone que su historia es que viene de otro planeta, pero tiene que abandonar su familia para cumplir un propósito, bla, 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 bla. Compren el helado Gato Galleta, ¿no? Alguna estupidez. Pero pues al final ese como foreshadowing se ve reflejando en las gemas de cristal. O sea, al final, por más ridículo que fuera la historia del gato galleta, pues la historia del gato galleta es la historia que vivimos a lo largo de las 5 temporadas. Entonces, pues sí tienen ahí como que detallitos de foreshadowing bastante chistosos e interesantes.
Muchas gracias, Franz. Entonces vamos con Enrique. ¿Cómo escuchaste esta serie en sí? Porque no creo que lo viste. Entonces estoy diciendo, ¿cómo lo escuchaste?
Antes de como todos, creo que uno lo vio por Cartoon Network cuando la pasaron, que fue ese momento que salieron cosas como Rugrats Show, Steven Universe,
Adventure Time.
Ah, fue el nombre de Toon Time y todo ese tipo de cosas, todo salía.
Creo que también salió The Amazing Gumbo, ¿no?
No, hombre viejo, esa sí soy super fan. Sí.
Y que por cierto también
y esa serie que por ejemplo Steven Universe no se llama la peorcita porque no es, simplemente no me gusta. Porque el tío Grampa sí es mala. Pero bueno, sí me da cosa. Porque sí, es así, no. El problema no es la inclusión del tío Grampa. El problema del tío Grampa es la. Que está medio pedófila, pero.
Que el tío Grampa es un señor que viaja en una van y me invita a niños a la van.
Debemos hablar un día de
esa serie. Pero ya, páralo ahí.
¿Quién sabe?
Debemos
hablar un día de esa serie por ese detalle que está medio.
Podemos hacer una emisión especial.
De series bizarras.
Sí, caricaturas bizarras de Cartoon Network, como hay uno de los Problem Solvers, creo que se llamaba una serie así.
Renny Stimpy.
Esa estuvo buena, pero chequen, si no saben qué es Problem Solvers, van a ver algo bien bizarro. Que son dos episodios, o un episodio.
Es famosamente la serie que te duelen los ojos de verla. Porque el diseño de arte está así muy, muy saturado de colores brillantes, pero extremo, así ridículo.
Exacto. Era demasiados colores al mismo tiempo. Entonces yo creo que. Me faltó a mí.
¿Cómo
falto yo? ¿Cómo conociste?
No, falta el principal. ¿Cómo conociste tú? Sí, lo conocí.
Yo lo conocí más porque los fanáticos en las convenciones que yo antes iba, ahorita ya no por la pandemia. Entonces estas convenciones lo tomaban como, habían dos grupos diferentes, unos que lo apoyaban y otros que no. Y yo era el neutral, y yo trataba de saber, pero ¿por qué la gente lo odia? Porque yo siempre he escuchado otras comunidades como los furros y las personas las otras personas que le gustan las. Ay, cómo se me
está. Es que. Sí, dime. El problema de que la gente lo odia es porque ese tipo de fandom como el furro, como el de los ponis, llega a ser muy ácido. O sea,
sí.
A mí en general no me gusta la serie, o sea, porque siento que es pretenciosa en algunos aspectos, pero. Pero el problema tanto siento no es la serie, porque a fin de cuentas cada quien es libre de ver las cosas y gustarlas, sí o no. Siento que a veces el problema es el fandom, que a veces lo sobreexplota o te lo pone muy en your face de tienes que ver esta cosa, mi cosa es especial por esto, en vez de tocar los puntos positivos de una serie, o sea. Y siento que Steven Universe sufre ese problema.
Sí, es lo que te iba a decir apenas. Uh-huh. Es lo que sufrió con mi experiencia.
Pero yo siento más ácidos Hora de Aventura que. O sea, su fan de Hora de Aventura lo siento más ácidos que los de Steven Universe.
Pues a lo mejor fue por el final de Finn, ¿no? Que no se quedó con la princesa Chicle o no sé cómo se
llama. Es que. Hora de Aventura siento que tiene más problemas que Steven Universe, porque Steven Universe mínimo. Algo que sí le puedo. Punto a favor que tiene, pues es que siento que toca muchos puntos LGTB y todo eso, pero la serie originalmente fue planeada así, sencillo, se nota que no fue puesta como Hora de Aventura, que todos se fueron acomodando como el fandom lo iba diciendo. Aquí sí se nota que Steven Universe sí estuvo más la escritora sí tuvo más concordancia con su universo, o sea, no fue metiendo como Hora de Aventura, que al final fue de que la pieza de caramelo, esa Chicle era lesbiana y le gustaba la vampira. Aquí es más cruel, entonces aquí nunca vimos que Steven se enamorara de otro vato, ¿sí?
y así pasó. Y uh-huh. lo que me estaba diciendo, eso es lo que me oscureció para no acercarme uh-huh. en esta serie de Steven Universe. Hasta hace como 2 años comencé a ver esta serie en sí. Y ya miré que eran como 120 episodios, cada episodio duraba como 10 minutos y empecé a verlo. Pero ya cuando salió la película, la empecé a ver y era como un... No tienes que ver toda la serie para entender más o menos lo que estaba pasando de Steven Universe, The Movie. Y para ya más o menos quitarnos encima cómo conocimos la serie en sí, vamos a comenzar como...
Hay nada más una pausa, Yado, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, honestamente sí tienes que ver la película, bueno, la serie para disfrutar la película, porque si no, no tiene como mucho sentido. O sea,
como yo lo miré y yo no tenía tanto contexto uh-huh. de la serie, y yo cuando lo miré.
Sí, la pude entender.
Sí, lo pude entender con los.
Sí, no, pero es una gran revelación la que estás viendo en la película. O sea, créeme que los fanáticos. Cuando vimos la película, o sea, es otra gran revelación. Ya nos la solíamos. O sea, ya nos la solíamos porque en resumen, tranquilos, pórtense bien. En resumen, durante toda la serie te están presentando que el gran héroe de la serie, que es Rose Cuarzo,
sí.
no es necesariamente un gran héroe. Entonces la película viene prácticamente a confirmar no solo que no solo un gran héroe, sino que además es bastante descuidado con sus súbditos.
Ah, claro.
Y pues de ahí
a... No. La palabra es que es una porquería, güey.
Sí, es bastante mala
persona. Se pasó de galleta.
Es muy mala persona.
Pero
eso es la verdad, eso, o sea. Sí,
sí. Y de hecho, esta Rose Cuarzo se me parecía algo como tú decías, descuidada. Cuando vi la película dije, güey, no mames. Algo que menciona nuestro invitado en su video.
Sí. Uh-huh. Y nos dejó con el cliffhanger. Pero bueno.
Ajá, es que yo quería escuchar qué dije en mi video. Sí. Es que no me acuerdo. No,
yo como no lo vi.
No,
quería escuchar lo mismo.
Sí, o sea, en defensa de Rose Cuarzo.
Sí.
También lo que sí es bien cierto es que vemos el su arco de personaje funcionar al revés. O sea, uh-huh. al final la conocemos en sus últimos años. Y conforme va avanzando la serie, la vamos viendo más atrás y más atrás y más atrás. O sea, al final, eso es interesante, porque pues sí ves al fandom convertir este personaje, que pues es casi sagrado en los primeros episodios.
Exacto, era como
ajá, la o sea, se cae por completo pues ya al final de la serie, pero... Pues digo, al final no demerita por la conversión que hace al final de, uh-huh. de su vida. Pero pues es interesante, o sea, al final el objetivo de la serie pues también es decir eso, ¿no? O sea, de que sí se vale cuestionar, ¿no? Se vale decir pues de cierto modelo ideológico, pues esta cosa me gusta, esta no, está bien problemática, pues no hay que olvidar qué pasó, pero pues igual y enfocarnos en lo positivo y cómo revisitamos ciertas figuras problemáticas o no sé, o sea,
digamos uh-huh. que sería como se vale cuestionar a los ídolos, ¿no? O sea, porque ¿sí? es como yo me acuerdo cuando yo estaba niño que celebrábamos, ¿no? El día de la conquista de América, no recuerdo cómo le decían que era el día de Cristóbal Colón y te decían, "No,
uh-huh. descubrimiento." Colón,
el descubrimiento de América, descubrimiento, y decían, uh-huh. "No, dices, Cristóbal ¿cómo? Colón fue con la reina y muy valerosamente llegó a América con 3 calaveras, y era una historia de ¿cómo decirlo?
¿No,
o sea, de heroísmo, no, de heroísmo, o sea, era una historia en donde y hacíamos el dibujito de Cristóbal Colón, así bien bonito,
y cortabas y tu biografía y toda esa cosa,
exacto, ¿no? Y la pegabas así antes, sí. Después de copiarle, antes de internet,
comprar otro, ¿no? 5 pesos,
hay que comprar otra. Pero es muy parecido a lo que pasa con Rose, o sea, no, nosotros teníamos a Cristóbal Colón con el conocimiento de la escuela y con cómo se celebraba como un personaje pues, de alguna manera heroico, porque pues, vino a descubrir América, no sé, claro. Y pues si se fijan, incluso ahorita acaban de tirar una estatua aquí, y yo no soy pro del del gobierno de la actual de México ni de ninguno, uh-huh. pero la realidad es eso, ¿no? O sea, que nos terminamos dando cuenta que un personaje histórico importante, pues es en realidad no necesariamente un buen personaje, ¿no? Y para colmo, que además el buen Cristóbal Locón era bastante norteado, ¿no? En fin, sí. creo que pasa eso con Rose también, pero bueno, vamos a dejar que hablen de la película, les digo yo vengo a fangirlear y nos vamos a alargar, si no me quedo calladito.
No, pues... Y yo le digo así que...
No, pues te voy a mutear, dice ya.
No, sin eso.
No será la primera vez que mutees a alguien, Yado. Pero por mí pueden venir y... No, no es cierto.
Ni la primera ni la última.
Exacto, no va a ser la última, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo comenzó la película? Entonces yo creo
que... vamos a comenzar apenas.
Sí.
Ah, caray.
Apenas cabrón.
Entonces vamos a comenzar con una persona que...
Media hora.
Pues... No sé. Quiere sacar toda esa sabiduría de esta película. Entonces vamos a comenzar con Mr. Geek. ¿Cómo comenzamos esta película? ¿Cómo comienza?
Ay, güey, la vi hace tiempo. Déjame acordar, creo que la película... Ya me acordé, la película empieza cuando Steven y las gemas ya terminaron, digamos, todo el arco de las diamantes. Steven está con las diamantes y le cantan ahí que no se vaya, que lo quieren ahí, pero Steven pues ya terminó como su misión de reformar a todos los, a todas las las diamantes y de tratar de encontrarles un qué hacer a todas las gemas que eran pues básicamente esclavas de las diamantes y no tenían otra función más que servir para ellas. Entonces Steven, ya que más o menos arregló un poquito el relajo que tenían y que ellas pues lo tratan como una especie de, ¿cómo
uno
diría?
De ellos.
No sería héroe. ¿De qué?
Como uno de ellas.
Ah, sí, como una de ellas, pero aparte, pues, meten todo su interés en Steven, las diamantes, que, bueno, si alguien está escuchando este programa y no ha visto Steven Universe, las diamantes eran como las dirigentes de todo el universo en la realidad de Steven Universe.
El Axia.
Entonces él le dice, me tengo que ir. No, es que no eran, estaban en todo el universo, tenían cuadrantes. O sea, eran como Freezer, pues... Oh. De verdad, ajá,
literal,
¿verdad?
como la familia
Colt.
King Colt, ajá.
Exacto. Entonces, pues ya Steven le dice, "No, pues yo me tengo que regresar." Ya aparte vemos a un Steven después de un time skip. Ya es un Steven más adulto, que además le cambian la voz porque ya no habla como niño, ahora tiene una voz acá juvenil.
Adolescente.
Es adolescente y se va, ¿no? Se va a la Tierra y está cantando con las gemas, que pues es su felices por siempre, ¿no? Si no recuerdo mal. Él está así como, es muy felices por siempre y nada lo puede arruinar, pero tómala, que pues en las películas, y menos cuando la película acaba de empezar, no necesariamente puedes hacer eso, y de repente me parece que llega directamente el taladro a la Tierra. Ahí ayúdame, Prats.
Y persigue.
Sí, básicamente, o sea, es lo chido, porque pasamos de ese final del felices por siempre que obtenemos al final de la serie. Y pues ya vemos la transición y vemos cómo, por ejemplo, las colonias se reformaron, se hizo un centro de integración para gemas que están aprendiendo a vivir en la Tierra, ya está mostrando cómo Steven como que cambió este sistema de que ya ahora las gemas pueden decidir dedicarse a otras cosas fuera de sus funciones. Y entonces es
cuando... precaria.
Ajá, sí. Y ya es cuando intercepta Spinel. Y Spinel, pues, ahí llega como que un poco molesta de que todos estén en su felices por siempre. Y pues ella donde es su lugar, ¿no? Y todos así como ¿De qué hablas? ¿Quién eres, no? Y pues eso le enoja más. Y ya es cuando se pone a atacar a las gemas. Y lo que hace es que utiliza un dispositivo que básicamente reinicia las gemas a su modo de fábrica, digamos. Entonces, al final de un combate, pues reinicia a todas las gemas a su modo de fábrica. A Steven parcialmente, digamos que le resetea sus poderes porque no lo puede reiniciar completamente porque es medio humano, pero sí le resetea los poderes. Y ella misma también se muy intencionalmente se autorreinicia como para ir desenmarañando esa historia, ¿no? De saber quién es ella, qué pasó, por qué está enojada. Qué
chingado. ¿Sabes que es muy importante el personaje? Que uh-huh. cuando llega, además, es una gema muy, muy diferente a todas las que hemos visto, porque todas tenían como todas las gemas tienen una forma de atacar que tiene mucho que ver con su función. Y de repente Spinella llega y es una gema que ataca como si fuera una caricatura de los 30. Y es muy interesante porque nuevamente habla de esta capacidad de Rebecca Sugar de hacer estos personajes que tienen como un background ahí interesante. Y la verdad es que toda la película, o en, o un buen cacho de la película, te preguntas por qué Spinella pelea de esa manera. Y ya eventualmente te van a revelar por qué es un personaje tan caricaturesco.
Y sí, yo creo que también porque esta gema pues está muy... una de las primeras, ¿no? Porque pasaron como 4000 años, ¿o cuántos años pasaron? Que dejaron a ella abandonada en el...
Es un buen...
mucho tiempo, entonces yo creo que esta es de las primeras gemas y es una referencia, ¿no? De las gemas viejas y pues es una de los 30. Y también le iba a decir que cuando dijeron que se resetearon las gemas, me imaginé como la escena de Wally cuando...
Ajá, pues básicamente...
Tal cual eso.
Sí, uh-huh. Cuando llega todo y Eva decía, no, que tú eres mi amigo y todo, le enseña la florecita y toda la cosa, y Wally, no, yo voy a hacer mi trabajo, mi chamba, y mete el basura y lo hace bloque. Pero sigue, muchachos.
No, y es que...
Lo que es me encantó fue en cómo aparece la perla. Dentro de una concha. Está muy chido. Sí.
Pero, ¿sí me siento?
Y lo que es interesante en esta receta de las gemas es que eso ya había pasado en la serie, pero Steven las corregía y ya no puede. Entonces te quedas así como, oh, ok, ¿qué va a pasar aquí?
Sí, o sea, al final, pues lo que se vuelve brutalmente claro en la película y ya posteriormente con Steven Universe Future. Es que la serie, básicamente de lo que habla, el tema central de la serie es cómo nos recuperamos de un daño. Al final todos los personajes del mundo de Steven Universe pues son personajes dañados por X o Y razón, por alguna relación personal, por algún daño físico real o por muchas cosas, ¿no? O sea, son personajes dañados. Y al final lo que vemos a lo largo de la serie pues es este proceso, digamos, de sanación, ¿no? O sea, al final este proceso de sanación pues involucra como que cierto vistazo hacia atrás pues para entender el origen y la causa de estos daños, ¿no? Pero al final pues también tiene mucho con continuar, con ver hacia el futuro. Entonces lo que presenta la película de una forma pues que a mí en lo personalmente se me hizo muy, muy ingeniosa, uh-huh. Es que pues, reinicia estos personajes a su estado previo al daño. Uh-huh. Y entonces los vemos como pues este cambio radical, ¿no? Como son personas completamente distintas antes y después del daño. Y básicamente lo que Steven les tiene que hacer y en lo que consiste la película, pues es en recordarles estas experiencias quizá traumáticas o quizá dañinas, que son las que al final, pues la, para bien o para mal, pues terminan volviendo las personas que son. Y pues eso pues tiene que ver mucho también con el arco de personaje de Spinel, que pues es una gema muy dañada, una persona muy dañada, que pues tiene que aprender pues, a sanar del daño, ¿no?
Posiblemente la gema más dañada que hemos visto. Sí. Y mira qué perla tenía ahí, no, sus grandes, ¿eh?
Sí, está cañón.
Sí, es que sí, es como lo peor. O sea, en pocas palabras, Spinella se ganó una película porque es lo peor que hizo Ross Quartz. Así es.
No, y al final también hay que decirlo que la película pues es básicamente un musical, aunque a veces se olvida, pero sí, la música es la que ese arco del personaje de Spinella sí carga, pero tremendamente. La canción es lo que te pega justo en el corazón.
Son todos estos grandes baluartes de Steven Universe, ¿no? Que las canciones se volvieron pues muy importantes en la serie porque generalmente logran conectar sentimientos que no pueden hablar. Digo, en la serie creo que el momento más importante para esto es todo el capítulo de Steven y su papá en la ciudad que no duerme. Que son todas estas canciones que terminan el arco completo de Perla, de Steven y de Greg, que son tres, y nuevamente en la película se replica, ¿no? Y de hecho en la película todos estos, o sea, hay algo curioso en los musicales, a quienes les gusten, y es que generalmente en los musicales se canta, cuando cuesta trabajo, entre comillas, explicar una emoción. Una emoción, exacto. Entonces en Steven Universe lo tienen muy claro en la serie y lo replica muy bien en la película. Claro, se siente raro porque es un periodo muy corto de tiempo en el que hay muchas canciones, pero ya tuvimos este capítulo, ¿no?, de La Ciudad que No Duerme, en donde son tres canciones que cierran un arco que hemos visto durante los últimos, creo que 4 años llevamos viéndolo, 3 años y medio, uh-huh. Y uh-huh. Cierra fenomenalmente con este de deben hablar entre ustedes, se darán cuenta que no son tan diferentes ustedes dos, y es de wow, o sea, qué fuerte era en la serie, y qué fuerte es después también porque vuelve a hacer algunos reprise de ciertas cosas que ya habían vivido durante la serie, pero que ahora tienen que ver desde otra perspectiva.
Exacto.
¿Cuál es la...
Es que... Es...
¿Sí, mi cash?
No, es que... Rebeca...
¿Sugar?
¿Sugar?
Aventura, antes de dejar...
¿Sugar Mommy?
¿Sugar?
De hecho, ella escribió esta... De hecho, ella fue la que metió esta... Este momentito que volvió todo... Que volvió todo loco a internet para que la Dulce Princesa y esta Marceline fueran pareja, que es cuando cantan la canción de la puerta. O sea, cuando cantan la canción de la puerta, creo que sí es totalmente Rebecca Sugar. Y como le dijeron, no sé, tal vez deberías hacer algo con ese talento. Y dijo, voy a hacer Steven Universe. Y ya, no, nos trajo cosas buenas.
Porque antes de eso ella hizo un prototipo, ¿no? Más o menos... Que no era tan muy
bajo.
Sí, está feito.
Hay un piloto.
Sí, hay un piloto. Hay un piloto.
Y está feo. Bueno, está medio feo.
Está distinto.
Sí.
Nada, es muy feo. Es muy positivo.
Es casi como.
Es como un señor.
Sí, es casi como el piloto de Regular Show, que no lo pusieron en Cartoon Network porque era un poquito de. Sí, es que era Benson y Mori. No Mori, perdón. Morikai. Y ellos toman, ellos consumen un ácido y están en como en una gasolinera, entonces se imaginan que ellos son una máquina de goma de mascar, y llega un policía y todo, pero ellos están tratando de no fingir que no están en ácido en su tiempo de su trabajo. Entonces sí, entonces no creo que eso estuviera en Cartoon Network, pero sigan.
No, pero justamente creo que estas ideas que trae el creador de Regular Show, que no tiene nada que ver con Steven Universe, están muy muy bien muy bien de puestas ahora en su nuevo programa que está en Netflix. Véanlo,
sí, véanlo, está muy bonito, está muy divertido.
Maravilloso, y más si estás arriba, si estás en los 30 y cacho,
te identificas bien,
verdad,
bonito.
Cañón, no, yo lo amo, de hecho... Propongo que en algún punto lo hablemos, pero bueno, sigamos. Cuéntenos qué sigue en la película.
En la reseteada.
Sí, la reseteada. Entonces, ¿qué quiere decir Cash sobre la reseteada? Cash.
Pues el uso como de armas que... del arma que usa ¿Cómo se debe pronunciar el nombre? Usted que está en Estados Unidos. ¿Espinela? ¿Cómo es?
Ajá, en inglés es Spinel, pero en español creo que sí se tradujo como Espinela.
Espinela.
Sí, en español le pusieron Espinela.
Bueno, de Espinela, me encantó el arma. El arma se me hace algo muy chido. Quiero suponer que el arma la consigue pues de los remanentes del ejército de Diamante Amarillo.
Al parecer.
Pero esa arma me gustó mucho. El reseteo, como estaban diciendo hace un momento, el Steven las pudo haber curado nada más con su saliva, porque hasta eso, cuarzo era la lágrima y este güey es la saliva. Me gusta al final cuando empieza a besar todo el pasto.
Lo intentó.
Posteriormente de resetear, pues viene el cómo regresarles a la normalidad. Y es cuando van a buscar a las segundonas. Que es esta Peridot,
la Brigada
Azul,
Lapislázuli,
Bismuto. Lapislázuli y ¿Cómo se llama? Bismuto.
Bismuto.
Sí, las segundonas, le digo yo. Y al final, honestamente, no le ayudan en nada. Steven casi él solito descubre cómo deben de volver a unir las piezas. Está algo medio locochón el que quieran volver a tengan que repetir sus miedos o sus vivencias, pero más que nada sus miedos, porque al principio creen que es como que si está Zafiro ve que va a morir otra vez su gran amor, va a recordar, y pues no funcionaba así, era como algo más espiritual o más como que lo que le hubiese dado un sentido a su vida, no lo que lo hubiese cambiado de forma tan abrupta, sino un sentido, y no necesariamente tener que ser algo pues a borde a la muerte o así.
Exacto. Sí, es que
después
que
Steven, de eso, pues.
Sí, es que Steven se fue a la fácil. ¿Mm? Dice, no, entonces ellos así se fusionaron, entonces vamos a hacer una catástrofe. Y trata de hacer eso. Que él según está tratando de intimidar a las dos piedras y se quedan como, ok, ¿qué está haciendo, no? Y, pero también,
no, Steven y por ejemplo, no tiene valor, de no tiene Perla.
Sí, dime.
Sí, o de Perla, de que él dice de que. Bueno, si ella recuerda, si ella ve a mi mamá, se le va a resetear, bueno, va a recordar todo. Y dice, no, no, güey, o sea, no funciona así. Sí, ella tiene que recordar, o sea, qué fue, y es la libertad, pero la libertad en sí de ser libre, no la libertad de ser libre de su jefa, sino que ella encontró la libertad. Porque aunque se murió Cuarzo, o aunque transmutó básicamente en Steven,
sí.
Ella seguía prisionera de Rose Quartzo o de su amor a ella. Entonces el encontrar la libertad de poder hacer su vida como ella quisiera, con el camino que ella quisiera, eso era en sí el momento clave en su vida. Como dicen ustedes, Steven se fue a la fácil de que un momento feo en su vida, eso la hizo cambiar.
Sí, claro, ahorita va a matar a una.
Y pues y ya pues luego viene lo de que también intenta a Spinella, la intenta convertir, pero pues eso que alguien más lo comente.
Muchas gracias, Cash. Entonces vamos a comenzar más o menos como Amethysta, ¿no? Se llama la Chobi, la gordita.
Amethysta.
Amethysta, ¿verdad? Ella cómo recupera su memoria. Tan abierto.
La amistad de Steven.
Sí, con la amistad con la. Con el Shane Gate, ¿no? Shane Hens, perdón. Así como el saludo, ¿verdad? Más o menos.
Por el saludo, pero porque Steven también se la pasa, creo que 10 minutos de la película, enseñándole dónde nació. O sea, se van en viaje en tren, le decía a mi sobrino. O sea, ya me imagino unos niños en el tren muy quitados de la pena, como ilegales, viajando por todo el país en tren.
No, pues cuando a veces te perdías en
la... Pero sí fue el poder de la amistad, ya.
Otra ruta. Pero sí, muchas gracias, Cash. Entonces, sigue Sprat, más o menos, ¿cómo va el segmento de la historia?
Sí, pues básicamente es eso de que... O sea, para fines del espectador, lo que tienen que hacer los personajes es básicamente revivir su arco de personaje que tuvieron en la serie para como que regresar a su estado previo. Entonces, sí, en el caso de Amethysta, pues hacen este como que viaje de autodescubrimiento juntos que se asimila mucho a uno que hacen igual en la primera temporada, cuando Amethysta le cuenta dónde nació y visitan su kindergarten.
Sí.
Pues hacen el mismo viaje similar y al final pues es ese como que vínculo que sí, como dices, ejemplificado a través del apretón de manos secretos, que pues ya lo consolidan y lo recuerda. En el caso de Perla, pues básicamente la tienen que hacer como que revivir esa pérdida de pues que Perla es creada para servir así casi, casi religiosamente a un amo, que en este caso pues terminó siendo, siendo Steven. Entonces le tiene que hacer como que revivir esa, esa pérdida que siente cuando, cuando Diamante la Diamante Rosa, que bueno, este Rose Cuarzo la deja por otra persona, básicamente. Entonces al final Steven tiene que enseñarle como que ese, digamos que soltarse de esa, de esa, de esa carga. Y sí, como decía Cash, pues es, es como que recordarle ese sentido de libertad, y es cuando se, se fusiona con su, con su papá para cantar esta canción de una pareja que está muy bonita la canción, ¿cómo va? De este,
juntos y este,
independientes y juntos, ¿no? O algo así como de, de,
está buena la canción.
Sí, que es básicamente enseñarles o no de que, de que, de que sí se puede estar junto con otra persona siempre y cuando seas tu independiente, ¿no? Sí. Que el problema de Perla pues era, era esta relación codependiente que tenía con Rose Quartz.
Sí, y, entonces, y el problema, sí, perdón, pero el problema de Perla es que es muy sobreprotectora. Tiene, es una buena personaje, es lo que yo estaba viendo de las cuatro, y Perla es la que más o menos me, me, me gustó cómo es su personaje, pero sí tiene ese, ese problemita que siempre quiere ser lo más perfecto.
Es que ahí hay algo interesante que yo siempre he creído de Steven, no sé los demás si, si estén de acuerdo conmigo.
Adelante.
Las tres gemas de Steven representan, desde mi forma de ver, a las diferentes personalidades de una mamá. Pues hay tres tipos de mamá. Está Perla, que es la sobreprotectora. Garnet, que es la que te dice, pues hazlo y a ver qué pasa. Hazlo, date el golpe y luego vienes y me cuentas. Y está esta Amatista, que es como la libertad, ¿no? Como de, va, pues haz lo que quieras, güey. Al final de cuentas eres tú, ¿no? Experimenta y a ver qué. Pero ella es como más abierta, como más como despapalle. Entonces
parece más una mejor amiga.
Ajá, exacto, es más como la mamá amiga. Pero a final de cuentas todas tienen un rol materno. Así para es. Steven. Y lo interesante de esto es cómo el ser humano que es Steven completito depende totalmente de esas relaciones que tiene con las diferentes gemas y con su papá, y eventualmente pues con el entorno que lo rodea, ¿no? Que es la ciudad playa, si no me equivoco se llama.
Sí, ciudad playa.
Entonces, así es, entonces es como por eso este tema de las personalidades tan marcadas, en donde creo que cada una representa una faceta de ser padre para ellos.
¿Y tú qué piensas sobre la madre de Steven?
Yo un señor geek.
Sí, tú. Pues,
Es que como decíamos hace rato, o sea, cuando nosotros empezamos la serie y todo el tiempo que la seguimos, antes como de la mitad, casi ya el final de la serie, Rose Cuarzo era una figura endiosada y tiene mucho que ver, creo, con esta frase que se dice que todos los muertos son buenos. No sé si la han escuchado, que yo recuerdo mucho una tira que una vez vi. Es una mujer parada en su tumba, bueno, está parada y ya después abriendo la toma y se ve que está en su tumba. Y dice, me gustaría volverme a morir porque toda la gente dijo cosas tan bonitas de mí que quisiera volverlas a escuchar, ¿no? Y es el tema, o sea, Rose es no solo la persona más perfecta del mundo toda la mayor parte de la serie. Además es una revolucionaria que estaba liberando las gemas, shalala, shalala.
Sí.
Pero la serie, conforme va avanzando, te vas dando cuenta que Rose, como ser vivo que era, como un ser con fallas, cometió errores graves, y la película es el cierre de eso.
Claro.
O sea, y graves errores, como simple y sencillamente, o sea, la historia que tiene con Perla de cómo, incluso con Garnet, o sea, cómo prácticamente las engañó. O sea, es que la gran revelación de Steven Universe es que Rose Cuarzo no existe. O sea, simple y sencillamente es así. ¿Sí? O sea, la mamá de Steven es alguien que no existía. O sea, sea, Steven sabía que su mamá era Rose Cuarzo y Rose Cuarzo no existía porque Rose Cuarzo era una diamante rosa, y perdón porque no haya visto a Steven, pero no hace nada, no tiene nada que estar haciendo en este programa.
Pero yo cuando escuché esta revelación se me figuró como las personas que tienen un hijo y la madre muere. Entonces, sí, como le dio la vida a este personaje y las tías lo están ayudando a como sí, sí, más o menos ser una gema, porque el padre y pues hizo lo que podía, ¿no? Como humano, pero también
y lo dice en su canción con Lápiz Lázuli, que él quiere que confíen en ella, en él, pero sí. Pues Steven está más allá de lo que él puede entender como humano y no tiene otra opción. Incluso en una parte, no sé si recuerdas, cuando cantan, uh-huh, en la de La Ciudad Que No Duerme, le dice, uh-huh, ¿puedo pagar tus estudios? Dice, no, porque con las gemas voy a estar, o sea, no lo necesito porque yo estoy, o sea, Steven está más arriba de cualquier cosa que se haya entendido, y pues cuando se resuelve que además es hijo de una de las diamantes, es de puto, o sea, este cuate, o sea, si escucharon la referencia que dijimos, las diamantes eran la familia Cole del universo, o sea, estás diciendo que Steven es un gobernante de un segmento del universo en ese punto.
Sí.
O está ahí.
Pero, ¿qué piensas sobre la amiga que según iba a ir a el campamento de astronautas? Es lo que ahorita me acordé. Y dice Steven, pero... Connie, pero dice, pues, si tú ya conociste todo el universo y quieres ir todavía a un campamento... Que se me hizo muy absurdo, pero eso es un guiño, ¿no? Como son los padres a veces que mandan a sus hijos a campamentos. Pues sigan, muchachos.
Bueno, pues sí, vamos en la parte, ¿no? Que nos sigan contando este Pratt. Después de que ya Steven y su papá se fusionan. Que por cierto era un momento que no sabíamos si podía suceder. O sea, no se sabía si podía haber una fusión humana. Porque ya Greg se había tratado de fusionar alguna vez con Rose. No es lo que piensan. Y uh-huh, aparentemente no lo
eso
no lo
se crearon. Llama hacer no. El coito.
Exacto. Adiós, monetización.
Adiós, bye.
No, porque es una palabra normal.
Ok, está bien.
Es como Digimon que hace la fusión DNA y cuando se fusionan todos, quedan vueltitas y se combinan.
Si lo deseas, puedes. Claro.
Pero sí pasa. Pero se bueno, fusiona pasa. El padre con Steven y
como en Dragon Ball.
Que es algo muy perturbador también, o sea, como que un padre e hijo se fusionan, como que
es que no, eso no lo sé, estábamos discutiendo hace rato.
Es lo que están discutiendo justamente antes de comenzar el programa.
Hay un video muy polémico de un youtuber que se llama Dometrio y él
considera no digas el nombre.
Que la fusión es lo dije mal porque es como Doom, ¿no? Que él considera que la fusión es el acto.
Es que siento decía... que nos va a llegar
la horda.
El equipo SWAT aquí.
Está bien que llegue.
Y total va a impedirlo, va a mutear, ¿no?
Exacto, cada que digamos el nombre. Total que, bueno, yo estoy en contra. O sea, yo siento que la fusión es como la expresión máxima de amor. No, que no tiene que ver con ese acto. O sea, es como... O sea, no sé, yo por ejemplo siento que la fusión es muy parecida cuando abrazas a unos de tus amigos con de verdad amor, así de dude. Te amo un montón, eres mi mejor amigo y quiero que te vaya muy bien en la vida. Y no tienen que ser familia, no tienen que ser amantes, no tienen que tener una relación más allá de la amistad. Y es algo muy similar en las gemas. O sea, ellas se fusionan para lograr pues un bien mayor, ¿no? Que en su función era poder defender a su diamante, poder realizar las tareas que les pedía su diamante, y después se volvió pues parte de sus necesidades de pelea. Y solo existe a la fecha, una fusión, que era la de Garnet, que estaban fusionadas por amor, y de hecho ellos lo dicen, que ellas se volvieron prácticamente un individuo, porque no querían separarse nunca.
Claro.
Pero, haciendo un paréntesis, señor Geek, sí podían fusionarse, pero dentro de su propia especie. Los rubí con uh-huh, rubí, y zafiro y todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Se supone que lo de ellos es ilegal. Pero, hablando de las fusiones, me gusta mucho un capítulo sobre el pasado de cómo conoce Rose a Greg. Y es cuando bailan. Entonces Perla, como ella se siente la que es la favorita y que tiene el amor de Cuarzo y todo, sí, se burla porque intenta bailar Greg con Cuarzo y nomás no se fusionan y él no sabe bailar y ella dice, pues nada más puedes hacerlo así, y empieza a bailar, o sea, empieza a presumir que ella sí, así, que no sé qué.
Y eso es otro
y le dice Garner al final, voltea a ver y están bailando ellos. Bueno, no bailando, dando vuelta a lo tonto, pero están bien felices. Y se queda ella y es donde se le rompe el corazón y es la donde le empieza a tener idea a Greg. O sea, independientemente de que al final ella da la vida para formar a Steven, sí, ese es el momento donde ella sabe que ha perdido a Rose cuando la ve riendo y viendo que no nada más se baila para fusionarse como hacen ellas, sino que se baila
como en Dragon Ball,
para ser feliz.
Y que efectivamente bailan, para fusionarse.
Sí. Hace una pose para fusionarse.
Sí.
Pues sí, lo interesante, digo, ya con sin ánimos de hacer mi comercialote, pero eso, si quieren ver, si quieren que el expanda más, ahí están mis videos de Steven Universe. Pero yo básicamente tenía esta interpretación. En psicología existencial hay algo que se llama como que esta interrelación, que pues básicamente dice que pues, o sea, no somos personas pues multidimensionales, ¿no? Evidentemente no me comporto de la misma manera con mi hermano, que me comporto con un amigo, que me comporto con mi pareja o con mis papás, ¿no? O sea, al final las relaciones que tenemos con diferentes personas, pues como que van mostrando una cara distinta de nosotros. Que entonces, pues lo interesante de Steven Universe, pues es que esa faceta, esa interacción que se da, pues básicamente lo que hacen es hacer un personaje de esa interacción. O sea, al final Garnet como personaje, pues es la relación, ¿no? O sea, no es ni Rubí ni Zafiro, ni tampoco es la suma de Rubí y Zafiro. O sea, es más allá de Rubí y Zafiro, es otra cosa completamente distinta. Entonces, para mí eso era lo que significaban las fusiones. O sea, podemos ver también claramente, por ejemplo, ciertos atributos que son amplificados con ciertas fusiones. Amatista, como cuando se fusiona con Garnet, pues es un lado más salvaje y brutal, que se vuelve más manifiesto. Pero cuando se fusiona con Steven, la personalidad es más nerviosa, más insegura, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso ejemplifican las fusiones, que también, como dicen, pues sí, las fusiones no es un tema, no es un concepto nuevo, lo hemos visto, por ejemplo, con Dragon Ball Z, pero lo que me gusta mucho de Steven Universe, pues es exactamente que le da esta dimensión, ¿no? O sea, este aspecto que pues no creo que Dragon Ball se dedique a explorarlo.
No creo.
Podríamos decir que la de Piccolo sí tiene un sentido en eso, ¿eh? Pero
los hacen eso.
Sí, es que las gemas son básicamente los namekianos.
No pones
de manera. La de Piccolo es la única fusión que sí aporta un poquito ese sentido.
Es que... Bueno, o sea, no voy a decir nada.
Sí, lo que...
Pero es que Steven Universe está hecho con intención en parte de ser tendencia en el aspecto de lo LGTB y de las inclusiones. Y Dragon Ball es una serie que nada más trata de madrazo y ya, o sea, nomás. Pues sí. No trata de rebuscarse, es como... Es como eso de la fusión, o sea, nomás a lo mejor lo hacen a adrede, pero no de mala intención. De darle que la gente dé un significado a las cosas.
Pues sí, pero es lo bonito, o sea, al final, como hemos estado mencionando, como hemos mencionado en este podcast, pues sí tiene, Steven Universe tiene muchas influencias de muchos animes, y al final, pues está chido como que
expandir esos buenos,
¿no? O sea, revisitarlos y decir, oye, pues la fusión existencialmente hablando o psicológicamente hablando, pues está interesante, ¿no? O sea, ¿Qué pasa ahí en la mente de Gogeta si Vegeta odia a Goku, ¿no? O sea, está interesante explorar eso.
Eso sí. Ahí está para
un Dragon Ball video. Sí pasaba un poco eso, de que sí mostraban eso, o sea, de que sí funcionaban sus personalidades, pero no, esto no es Dragon Ball, así que vamos a hablar de Steven. Vamos a Steven.
Solo quiero hacer un comentario de Dragon Ball antes de cerrarlo.
Sí, claro.
Y es que el peor insulto que pudo haber para los fans de Dragon Ball fue nerfearlos potada, porque justamente por eso era un gran sacrificio, por lo que están diciendo ahorita, de qué pasa si se odian entre ellos, por eso era un gran sacrificio en el final de Majin Buu que usaron los pendientes, ¿no? Porque era así de... Eres como mi peor enemigo y me estoy fusionando contigo por un bien mayor, ¿no? Te digo, sí llegaron a tener un poquito de más profundidad en el tema de la fusión en Dragon Ball, pero pues la verdad es que sí, o sea, es una serie de golpes y se trata de divertirse. Como digo, la parte más interesante en fusiones de Dragon Ball fue pues la parte de Piccolo, que igual hubo por ahí una gran un gran sacrificio para ambos personajes cuando se fusionaron y retoman en el anime cuando están ahí los tres namekianos que viven con Piccolo, ¿no? Que es él, que es Kamisama y es Nail, que son los tres que generan, y bueno, pues, luego avientan a los otros que son todo un planeta entero. Gran momento de Dragon Ball, perdón, necesito un programa de Dragon Ball, sí. Podemos hacer todas las películas.
Yo creo que un escritor de que estaba escribiendo Dragon Ball Z en las potadas, con los sentimientos, toda la cosa, y luego viene Toriyama,
viene Super,
quítate, jamejameja, vamos a agarrarnos a golpes, ¿no?
40 minutos dura. No, sí, nos rompieron mucho el esquema con que nos nerfearan los potara, porque era...
Bueno, como abogado del diablo, voy a decir que es como que están componiendo huecos argumentales de Dragon Ball normal.
Pero bien, probamos el punto. Tema de que era magia, o sea, era magia, por eso magia. Se separaron.
Sí, pero es como el modo de escribir las cosas, todo el mundo lo hace, Star Wars lo hizo. O sea,
es que nada les costaba permitirles que bailaran y punto, nos dejaban ver a Gogeta no lo iban a hacer canónico, o sea, se estoy muy enojado con los potara, ya me voy.
Bueno,
sí, pero sí, sí entiendo, yo hablamos de eso, porque esto no es Dragon Ball.
Lo sé, tenía que sacar mi dolor.
A mí no me molesta, pero...
Bueno. Casi como las gemas. Hay cosas que sacar tu
dolor. Volvemos a las gemas.
Pero sí, gente, así están las gemas. Está tratando de... Pues, Steven, tratar de que sus amigas y sus... Pues se puede decir su familia, que recuperen su memoria. Y como siempre estaba Spyro... Y Spyro también... Perdió... Ya me estás... Ella también perdió su memoria, pero como ella está viendo cómo Steven está usando a ella para tratar de quitar esta máquina, este drill, para que se fuera del planeta Tierra, porque Spyro pues perdió toda la memoria. Ella, su motivo era destruir el planeta Tierra y tratar de destruir todas las personas
como los Saiyajin.
Sí.
Sí. Con los ballenes. Y Spyro pues está tratando de, pues, como ya perdió la memoria de ella, está como una niña infantil, está jugando con Steven, que a las escondidas, o cuando ella está tratando de convivir con las otras gemas, y las otras gemas se quedan como, ¿y esta quién es? Esta es la que los quería matar. Y él dice, no, yo quiero cambiar, quiero ser más chévere con ustedes. Y ya de ahí Steven quiere tratar, sacar una solución para ella estar con él, pero ya luego pues ella se quebra y empieza a tratar de pues a destruir otra vez el planeta, porque ella ya no tiene nada que perder. Dice, y yo más vine a destruir, eso es todo lo que yo vine. Y es lo que pasa con ella. Ella está tratando de pues ya eliminar a Steven, porque para ella es un placer destruir a Steven, porque pues es prácticamente Rose. Pero alguien me quiere ayudar más o menos de la pelea que en esta escena de Steven Universe The Movie, a mí me gustó demasiado que estaban cantando y sacaron como unas escenas que estaban peleándose, y también salieron unos poquitos de referencias de los Lulitos cuando Spyro hace el remolino como de Tasmania. También cuando saca el... Nos dijimos esto en el principio, pero cuando Spyro sacó como una trompetita, y siempre cuando en las series viejas de los 50...
Cuando saca el ataque de Luffy de One Piece también, está muy chido.
Sí, está bonito eso me gustó, cuando infla su dedo gordo y saca su trombón, es lo que me gustó también. Y como están diciendo,
Elefante gigante.
Así, así pasa. Y ella, pues, se rompe, como estás diciendo. Ella está tratando de combatir con Steven. Y Steven, pues, más o menos se da cuenta qué es lo que le falta para sacar su poder de vuelta. Y es el cambio radical que tiene que cambiar en su vida. Porque en esta película te enseña que Steven no quiere cambiar. Él quiere estar feliz como siempre, pero como siempre en la vida. Y como en la película nos enseña que el cambio siempre va a estar adelante cuando das un paso en tu vida. Es lo que pasa con Steven. Steven pues da el cambio, ¿no? El cambio de pues avanzar y seguir adelante. Y es lo que pasa con Steven. Steven ya recupera el poder. Y como siempre, y esto no lo comentamos, que siempre todas las gemas tienen un ataque o un armamento que ellos siempre tienen, como Gauntlet tiene estos guantes como de boxeo, Perla tiene como este danza que ella más o menos pues baila, ¿no? Como bailarina, y más o menos ahí está ella como una baila, ella pelea con estilo. Y está...
No, Perla tiene su vara. Tiene una vara y tiene como... espada. Es espadachina.
Ah, espadachina. Pues eso te está
dando. Y tiene decir. Una vara. Sí. Una vara. Bueno, una tipo
ella
vara.
Es más como un una caballera, ¿no? Así con.
Como Utena.
Así es.
Sí, una... Ah, Kike. Es...
Perdón.
Ella tiene.
Ah, pero creo que sí está basada. Un poco, ¿eh?
Sí, 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 está como
es que,
Atena.
Es que. Utena, Utena. Ah, es Utena. Es que todo. Sí, es que Steven Universe tiene la fecha del año, o sea, es que yo lo inventé, ahí está, o sea, yo no estoy diciendo, sí, yo no sé, estoy inventando nada.
Bueno, ahorita vas a sacar tus últimas palabras del podcast, ahorita espérame un poquito. Y estaba Matista, que ella es más o menos más brawler, ella es más como, pues le gusta la lucha libre y tiene como un látigo, que se me hizo medio bizarro, pero tiene un látigo. Y todos tienen este armamento. Y Steven, como su madre, ellos se enfocan en el escudo de defensa. Ella era más de proteger y es como un paladín.
Es que Steven hereda la parte del escudo, pero la espada no. De hecho, es parte del arco también que Steven no es su mamá. Sí, Steven no es su mamá y él solo usa el escudo, mientras que su mamá tenía espada y escudo.
Sí.
Y la espada se la hereda a Connie.
Pero se puede decir que la mamá fue como un paladín, ¿no? Era como, ella cura, ella
protege. Era un tanque.
Era un tanque, exacto. Como los de League of Legends, así más o menos. Y, y Steven pues se fue un low tier, que lo más protege y más cura. Y eso es todo lo que hace Steven. Y como estás diciendo, pues cuando la pelea con
Spider, y vuela.
Ah, y también vuela, exacto, vuela. Y da
gordo.
Y revive.
Y revive.
Revive a Lars.
Ah, bueno. Bueno, es que un punto que decían al principio de que eran autoconclusivos. Cuando salió León, yo decía, qué bonito León es. Es color rosa.
Rosita, sí.
Y luego cuando ya en la quinta temporada ves que está muerto. Dice, no manches, o sea, toda la vida estuvo muerto ese león, y Steven se da cuenta y lo abraza y dice, entonces tú, y lo abraza, porque se da cuenta, ¿no? Steven, lo que me gusta es que es muy empático, sí. Y lo que se ve en la última temporada, en la de futuro, es como él ya, como ya resolvió los problemas de los demás, sí. Ahora tiene que resolver sus problemas de él, pero la empatía con el león, esa es escena me encantó, y yo también me quedé, dije, no manches, o sea, el león ha estado muerto siempre desde la serie, y nunca lo vieron así, o sea, nada más apareció el león y decía, es un león que era de tu mamá, y ya.
Exacto, y eso es lo que mucha gente teme, ¿no? De ser como, vivir muchos años y ver cómo se mueren tus amados, ¿no? Y es lo que miró el león, pues miró cómo se murieron sus amigos. Y luego Rose, y pues yo creo que está un poquito triste, ¿no? Que el león sigue vivo. No sé qué ustedes opinan sobre la inmortalidad de una persona, o no sé. O sea, ¿han leído un libro sobre eso? ¿Mr. Geek? ¿Cash? Bueno, no tienen nada sobre eso. Pero...
¿Cómo era la pregunta?
No, la pregunta era como, ¿qué opinan sobre la inmortalidad de León? ¿Cómo vivió todo esto? ¿Qué pasó en la guerra y todo eso?
Es que los que cura Rose no se mueren, ¿no? Uh-huh. Porque ya están muertos, justamente.
No sé. Como técnica de máscara de muerte de cáncer.
¿Sigue, Mr. G?
Sigue, yo nomás estoy dando datos al random, ¿no? Estoy diciendo...
¿Al qué?
Tú nomás quieres que te muteen, viejo.
No, mientras no diga que por él lo puedan ir a... Bueno, ya. Yo
disfruten la serie, sean felices, no hay problema.
¿Pero cuál es la serie con la que tú dices que se parece, Kike? A ver.
Lo más estoy chingando, lo que pasa es que hay una novela del 2012, que se llama Kusei no Kuni, que es una serie de gemas de cristal. Que quedaron un año antes de Steven Universe.
Sí, ese es
Pero fuera de que ocupan la parte de gemas, ¿tendrán como alguna otra similitud? Digo, yo no la conozco, no sé ni de qué se trata.
De hecho, tuvo un anime, pero el problema es que salió en Amazon Prime, y Amazon Prime tiene una extraña peculiaridad de que no la sacan en México. O sea, como que está raro su sistema de stream, pero... Está bueno, o sea, no... Además, eso lo digo más para molestar a Yado, o sea, en sí. Además, la similitud es la gema, o sea. Que las algo las quiere matar y que la...
Y de pues que ya te habías tocado el botón para mutearte, ¿eh?
No, más de esperar a dónde va.
Le está temblando el mío tallado.
Pues bueno, gente, yo creo que vamos a decir nuestras últimas palabras de esta película. Entonces comenzamos con el invitado especial, Brax. ¿Cuáles son tus últimas palabras de este podcast?
Pues de que a mí me gusta mucho Steven Universe. Yo soy muy fan, le dediqué varios videos que ahí luego los pueden buscar. Pero a mí la película sí la considero uno de los puntos más altos de Steven Universe. Pues musicalmente, como habíamos hablado, está tremenda. O sea, si muchas fallas podrá tener Rebecca Sugar, pero una que nunca podrá tener es musicalmente. Era lo que se dedicaba en Hora de Aventura, y es a lo que más se dedica en Steven Universe, y más brilla en la película. El personaje de Spinel se volvió uno de los favoritos del fandom únicamente por su historia. Y la verdad, puro momento memorable en la película. Vayan a verla, por amor de Dios. Sí. Y sí, yo completamente fan.
¿Y cuánto le pones? 1 al 10.
Ay, pues no sé. Es que sí me veo muy sesgado si digo 10. El 9. Para verme más profesional.
Una pregunta. ¿La película está en un medio legal o solamente la ponen en Cartoon Network? Sí.
Me parece que solo en Cartoon Network. Tenía como una aplicación para ver
cosas. En YouTube la puedes comprar.
Sí,
de ahí no sé.
Aquí cuesta $17 la película.
Que Cartoon Network no tiene un sistema de stream, ¿verdad?
No.
Así que está en Hulu o en Amazon.
Tiene un canal en Amazon, pero es una porquería. O sea, se cuenta que lo contratas y puedes ver como 5 cosas y ni siquiera están todas las temporadas.
Sí, y aquí también Estados Unidos casi no distribuyen mucho de contenido de Cartoon Network. Tienen Adult Swim, pero no tiene muchas series en Hulu o en otras plataformas.
Bueno, así nada más como dato rápido, acabo de buscarla en Just Watch. ¿Mm? Dice Just Watch que la puedes comprar en Apple TV por $149, en Microsoft por $149 y en Google Play por $175 mexicanos, que en dólares, pues, divídanlo entre 20.
Uh-huh. Bueno, si lo ponemos en dólares va a subir más. Sí, pero muchas gracias a Prats. Entonces, Mr. Geek, últimas palabras de esta emisión.
Lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú decías al principio del programa que se puede ver bien de forma separada de la serie, La realidad es que sí, porque la historia en general es pues bastante comprensible y te hace un muy buen resumen del arco de las gemas. Pero pues es un fanservice enorme para los que seguimos la serie. O sea, la verdad es que te repiten un poco cosas que ya habías visto, pero las vuelven a retomar desde otra perspectiva. Y pues lo más importante, ¿no? Daba el puntapié para... Bueno, daba el pie de inicio para esta continuación de serie que es Steven Universe Futuro, que pues se quedó en una especie de spin-off, nada más de epílogo, porque pues la verdad es que no creo que se quedó como en 20 capítulos, una cosa así, ¿no? Que nada, será para ya cerrar todas las historias que tenían pendientes. Sí es bien interesante todo este arco de Spinella, porque como he venido diciendo en el capítulo, ¿no? La verdad es que de todo lo que hizo Rose Quartzo mal, ella es como lo peor, pero a final de cuentas pues la serie también te enseña eso, ¿no? Que no eres necesariamente lo que te hacen, sino pues qué haces con lo que viviste y pues cómo reconstruirte. Entonces sí tiene un muy buen mensaje la película, así como la serie tiene varias lecciones más allá de... Y eso sí me gustaría ponerlo en mi conclusión. Más allá de esta polémica que existe dentro de Steven Universe para mucha gente que solo pueden ver el tema de este activismo muy marcado por la inclusión, y no solo inclusión LGBT, inclusión en general de diferentes tipos de relaciones humanas. Por ejemplo, Steven, que es un niño con tres mamás, la verdad. La verdad es que la serie tiene muchos valores y la película también. En cuanto a cómo relacionarse, y lo muestra, ¿no? Lo muestra porque Steven no solo se relaciona con su familia, se relaciona con gente que son incluso sus enemigos, se termina relacionando con gente del pueblo, y a cada uno, algo que te enseña un poco Steven es eso, ¿no? Que si tú te das la oportunidad de conocer a las personas, es más posible que encuentres algo en común. Y en el epílogo lo muestran cuando Jaspe se vuelve un habitante de la Tierra. Es más posible que encuentres algo en común, algo que te conecte con esa persona, que las diferencias que ves a simple vista. Y eso es algo que la serie predica mucho dentro de su historia, y que gente incluso como Greg y Perla logran en un punto resolver un poquito su conflicto, simplemente entendiendo que son más parecidos de lo que creen. Entonces esa es mi conclusión. Le doy un 10, yo sí, porque pues yo no le debo nada a nadie, ¿no? No es que le deba algo para a nadie, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no? Vamos a darle ese 10.
Es que en el internet no te pueden gustar las cosas.
Ah, no, antes de Sueño Universo.
Ahí está, exacto.
Muchas gracias, Mr. Geek. Cash, tus últimas palabras de esta emisión.
Ese de esta emisión y del programa.
No, solo antes de esta emisión.
Ah, ok. Este, de esta diamante Pink Diamond, ¿no?
Pink Diamond.
Rose Diamond.
Diamond. Pink Diamond.
Ah, sí, Pink Diamond, perdón, lo siento.
Referencia a Yo-Yo, Crazy Diamond.
Exacto. Me gusta la evolución que dan, pero como ha mencionado, o sea, ha mencionado en este programa, la evolución inversa. Porque nos muestran en un principio la diamante, en ese momento cuarzo, super chingona, que dio su vida por su hijo y todo, y luego vas viendo que todo héroe tiene pecado, pero que por más pecado que tengas, no necesariamente tienes que ser o cargarlo siempre. O sea, no tienes por qué estar repitiéndolo. Puedes cambiar, puedes evolucionar y puedes superarte. En el caso de Cuarzo, su pecado en sí es decir, me supero, conocí el amor de mi vida, o los humanos me gustaron, X, ya no pienso en ella y todo. Ya no pienso en conquistar, o ya no pienso en mis cosas, sino que quiero hacer vida y eso. Pero su pecado de ella fue el olvidarse de lo que había hecho mal. Se olvidó de Bismuto, ¿no?
Sí.
Se olvidó de esta...
No solo lo olvidó.
De Spinella. Sí, o sea, se fue. Se fue ella y dijo, ya, desde ahorita voy a hacer mi vida bien. Y te quedas de que, güey, tenías que también como que echar un vistazo hacia atrás lo que habías hecho mal. Pero La película me gustó, le doy un 10. Te digo que, bueno, les menciono que sí me gusta mucho la serie. La última temporada no la he visto, por lo que estuve investigando, está Sugar o Azúcar.
Sí.
Azúcar.
Ella, cuando le mencionaron que se iba a cancelar Steven Universe en su quinta temporada, pidió hacer una sexta, un epílogo. Básicamente es un epílogo de 20 capítulos de 11 minutos cada uno. Eso es futuro. Pero le pidieron también hacer una película para poder empatar ese gran cambio. Por eso es que la película básicamente es como un recuento, incluso la canción, de que este es el futuro y está bien. Está bien, ¿no? Era la canción, ¿no? Uh-huh. Es genial, creo que decía. Este es el futuro, este es genial, algo así. Son escenas de lo que vivieron y cómo evolucionaron cada una o cada uno de ellos, porque pues es como un recuento, por lo mismo la película se cuenta solo, ¿no? Entonces una persona que X está viendo Cartoon Network y checó el canal y dice, wow, está empezando una película, la ven y como que te da curiosidad de saber quiénes son, pero al mismo tiempo también le entendiste la historia, o sea, de ahí no pasó. Si ya no quieres saber nada más, pues fue una película que disfrutaste, sí. Las canciones me gustaron mucho, y eso que yo odio los musicales, no hay cosa que más odie.
¿Te gustaba?
Claro que odio totalmente. Ah, bueno, ay, qué pena, que es Vanessa. ¿Cómo se llama? ¿Vanessa Hawkins?
¿Tú qué?
No, hombre, o sea, no puedo hablar de esas cosas, Kike, porque es programa de niños. Por favor.
Falta, hay que música súper.
No, sí, yo odio los musicales, pero siempre me ha gustado los Steven Universe. Y tengo un sobrino que adora más Steven Universe que yo. Entonces, obviamente, escucho los musicales desde la primera temporada hasta la última, casi cada semana. Escuche. Por más que creció, ya mi sobrino ya tiene 13, 14 años, sí. Tiene sus canciones preferidas de esa serie. Y las escucha cotidianamente.
Es bueno.
Así como nosotros escuchamos una canción de anime, él también está escuchando.
El
Steven Universe. Y de Bob Esponja también. ¿Por qué no? Pero ese sería mi resultado. Un 10.
¿Pones un 10? Muchas gracias.
Un 10, 10 estrellitas.
Eso es bueno. Enrique, entonces habla. Habla lo que quieras decir sobre
habla.
Steven Universe.
Mira, yo no voy a dar calificaciones porque sería injusto para algo que, vamos, que no he visto y que no, la realidad no me llama la atención. Simplemente es una analogía, ¿sabes? De que este tipo de series sufre el mismo problema que, por ejemplo, un ejemplo reciente fue, vamos, lo que le pasó a Persona 5 Royal cuando salió del nuevo juego de Wallace Win You, de que la gente le pasó así. Es como Persona 5.
Claro.
De que a veces la analogía, básicamente, a veces las series no son malas per se, sino que a veces no es para uno, o sea, aunque suena muy 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 pretencioso, muy muy mamón, como se podría decir esa palabra, a veces hay cosas que no te deben de gustar y no, y por eso también es válido que no te guste, pero tampoco
no es para todos
criticar. Tampoco es bueno criticar por criticar.
Sí.
O por ejemplo el lado como de Persona 5 de que es que Steven Universe hizo esto, hizo aquello, hizo aquello, y después es especial. Bueno, no, o sea, otras series lo han hecho, o sea, simplemente está bien que lo usen como las referencias de que ya me estaba leyendo de que estaba haciendo referencias de anime, pero no es porque las que ha dado, no, porque Steven Universe, la misma autora ha dicho, ¿sabes? De que ha tomado referencias de Sailor Moon, de Dragon Ball, de otras series, o sea, de hasta por ejemplo Uten, o sea, y no tiene nada de malo, o sea, porque ella lo está diciendo, o sea, es su idea, es hasta cierto punto es su expresión, y no es como que en una serie no tome ideas prestadas, o sea, ves a Kingdom Hearts, que básicamente es Star Wars, e irónicamente Disney compró Star Wars, o sea, la...
Sí, claro, cada cosa tiene su mercado. Es como lo que estás diciendo.
Sí. Recuerden, sí. Las referencias más comunes. Vimos en un mundo en el que Power Patrol es una referencia a yo, o sea, todo es posible.
Exacto. No, en serio, seguramente. ¿Sabe eso? Yo se lo mando.
Pero
muchas gracias, Kike, por ese...
Sí.
Por esa
comparación. Disfrútenla, no.
Sí, claro, no lo odien.
No venía a ser tan ácido como dice el Yado, o sea, no me iba a dar mi opinión de por qué no me gustaría ser tan... Y tampoco vengo a decirle que están mal.
No dejes que Yado porque... te controle, como la canción de Plants. No es cierto.
Es que, por ejemplo, criticarla por algo que no he visto tampoco es, o sea, tampoco es justo, porque es solamente tirar mierda, no sé si puedo decir esto, por tirar, ya, o sea, no, dijiste. Tampoco.
Ya lo dijiste.
Pues ya lo dije.
¿Sabes, Kike? Creo que eso es algo que le pasa a mucha gente que no le gusta Steven Universe. Simplemente no la han visto y se quedaron con ese mensaje de, es que es una serie para gente que quiere que los niños vean mujeres que andan con mujeres. Uh-huh. Espero que YouTube tome bien.
Es cierto que dices así, pero tampoco es malo, ¿no? Porque la serie es, no. De alto punto es honesta por lo que está diciendo, o sea, es con esa intención, tampoco está mal.
Y eso es lo que digo, no. O sea, mucha gente uh-huh. se ha quedado, no, o sea, no digo que necesariamente tú pienses que por eso es malo, pero sí. Lo que me feo, mucha gente se queda con esa impresión, ¿no? Que la serie uh-huh. es mala por eso, o es mala... Uh-huh. En general no la ven, y cuando tú la ves te das cuenta que realmente lo interesante es eso, ¿no? Que vas como construyendo un pequeño misterio.
Claro. Pues sí,
muchas gracias. Es lo que pasó. Y sí, ya un último comentario, o sea, pues, es inclusiva, es pretensión en algún aspecto, sí, pero no es la peor de todas, o sea, hay peores destinos, como ya del Mortal Kombat. Pero ahí después el destino es peor que la muerte, o sea, siento que cosas inclusivas que le hicieron daño a la serie fue la divinidad de Korra, o sea, porque te estaba viendo cosas de perspectiva de cosas que tuvieron críticas por ese tipo de cosas, y a veces el fandom es el que arruina las cosas, o sea, y por ejemplo Korra es algo que el fandom arruinó, porque la serie iba bien, en las primeras dos temporadas iba bien, pero después al final de la segunda se empieza a ver al despeñadero. Por tanta inclusión y forzar personajes que nada así. Y en ese punto positivo, Steven Universe sí tiene ese punto positivo, o sea, de que los personajes llegan así por default. A lo mejor uno que otro lo alteró por el momento, pero tampoco tiene, no es como que otros autores no hagan eso, o sea, no es. Pero es menos, se ve menos, no sé cómo la palabra es. Se ve menos forzado que como le pasó a Korra o la recta final de Hora de Aventura, o sea, eso creo ya.
Exacto. Muchas gracias, Kike. Y yo, pues la verdad, yo estuve más o menos con la perspectiva de Kike. Yo fui cegado por los fanáticos negativos. Traté de no verlo, pero un día pues dije, ¿por qué escucho a estas personas? Y mejor doy mi propia opinión. Y miré la serie, no la he visto todo completa, solamente miré como dos temporadas. Y son cortas, son 10 minutos y ya luego comienzas con el otro. Y comienza un poquito lento, porque pues más o menos que te aganche, y ya luego más o menos te dan todo este lore de las gemas. Pero sobre la película en sí, como le estaba diciendo en el principio, yo lo miré con no tanto mucho de fanatismo, porque pues no, la verdad, yo sé lo sincero, yo no miré toda esta serie por completo.
¿O serio?
Y me gustó porque, como lo estoy diciendo, pues muchas personas no lo han visto esta serie en sí, y pueden todavía ver la película de Steven Universe, The Movie, y también está una carta de amor para las personas que miran toda la serie y ven la película. Van a ser diferentes perspectivas, pero mi perspectiva, como yo miré la película, pues me gustó, fue genial. Y esta manera que te enseñan cómo Steven está tratando de no cambiar, y están cantando la canción y toda la cosa, como estábamos diciendo al principio, se tiene que pues cambiar, porque pues ya va para una etapa más adulta. Y siempre va a pasar algo malo, ¿no? Y tratar de combatir con esos demonios internos y seguir adelante. Es más o menos como yo entendí esta película. Y pues me gustó demasiado. Eso sí, como está diciendo mi compañero Kike, solamente ignoren estas personas que pues dicen cosas negativas solamente porque hay estos grupos de personas, ¿no? Que según dicen que es sobre eso.
Es que el problema son los dos extremos, el lado sí. el lado que la ataca por eso y el lado que la defiende por ser demasiado pretenciosa, por ser demasiado inclusiva.
Solamente ustedes, sí. yo no quiero que ustedes nomás digan, oh, Yadomo me dijo que la viera porque tengo que verla. Si quieren verla, adelante, no vamos a forzarlos porque es algo muy muy sensible sobre esto.
Sí. Es que el fandom a veces arruina las cosas, es como
exacto
lo que le pasa a Star Wars, de que por hacerle mucho caso a la fanaticada quieren complacer a todos y no complacen a nadie. Es lo que le pasó a la última trilogía.
Sí, ustedes tienen que nacer ese es para tomar esa película. Es casi como todo en esta vida. Solamente tienen que pues nacerle en ustedes, en verlo, en vez de verlo en YouTuber, ¿no? Que dicen.
También vean Kusei no Kuni, pues, sí. Un gran anime.
También pueden ver eso. También pueden ver.
Vean a Prescott.
Dime.
Sí.
O vean a Prescott.
Ah, también eso.
Sí.
Sigan a Praska, que ahí hace
Praska, es cierto, digan a Praska. Este es su canal.
Pero sí, gente, yo creo que eso. Ah, yo le pongo un 8 de 10. Eso lo pongo un 8 porque, pues, no yo quería aprender más sobre la serie y tenía un tiempo límite para hacer este programa. Y yo quería, pues, hacerlo porque la verdad. Uh-huh. Siempre cuando pospongo cosas, luego se me olvida y luego nunca lo hago. Entonces, por eso lo hice en menos de un mes. Quise ver todo en un solo y no me aburrió la serie. Porque hay a veces que yo veo todo en golpe, como las aventuras de Jackie Chan. Y, ay, ¿qué les puedo decir? Las aventuras de Jackie Chan es algo muy, muy pesado. Pero
cuando ese es un factor que se viene a hablar, el factor infancia, de que no, sí. Uno recuerda las cosas muy bonitas y no son tan bonitas como
sí.
Como mucho
y lo que tiene
Steven Universe muy mal.
Sí, lo que tiene Steven sí, Universe sorry. pues tienen mensajes y tienen también los mensajes de mujer y mujer y eso es lo de menos. Ya los tiempos ya cambiaron. Ya estamos viendo todos estos cambios. Ya no estamos como los cristianos que lo más quieren ser el diferentes sexos y bueno, en fin, no voy a meterme en esto.
No, que no meternos en ese tema.
Sí,
porque
no voy a meterme en eso. Entonces vamos a hablar de las últimas palabras de este podcast. Entonces, Mr. Geek, ¿cómo te pueden escuchar y cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
Hoy me porto bien y no me tardo 10 minutos. Bueno, tengo dos podcasts, además donde participo, que es el Caja de VHS, y ahí hablamos de películas, y el podcast de Caja Ñoña, que sale muy de vez en cuando, que es con mi mismo amigo y conductor, co-conductor H del cómic. Y bueno, pueden ir en Twitter como @unseñorgeek, mi cuenta personal. Y si les interesa, pues mi cuenta en donde vendo playeras y tazas, síganme en @tintageek. Y bueno, ya se acercan las fiestas, entonces échenme un mensaje si les interesa algo ahí. Personalizo pues casi cualquier cosa que quieran, entonces síganme.
¿Y te arrobas diseños de Lolo?
A veces. No, el único diseño que va a ocupar en Tinta Geek hasta el momento va a ser el de Sácame una duda. Diseño de ellos, pero ellos lo pagaron. Y hace rato estábamos platicando eso, ¿no? Que creo que Lolo va a tener una playera de esas que él va a pagar. Es muy extraña.
Sí. Pero sí, gente, si quiere una playera de oficial de Cartoon Cast, pues vayan a...
¿De qué? Exacto.
Con Mr. Geek. ¿Cómo se llama tu página otra vez?
Es Tinta Geek. De hecho, sí tenemos como tal tintageek.com, pero no hay nada en la página más que pues redes de contacto. Se supone que es una tienda en línea como página, pero hay que desarrollarla. Realmente vendemos por redes sociales, Twitter, Instagram, demás. Y sí, ya pronto subo la playera del Cartoon Cast ahí con los primeros tres héroes del Cartoon Cast, pero ya Yadomón conseguirá dinero en el Patreon para que podamos meter también a Cash Fury o haré una imitación pueril del arte de Lolo.
Este logo fue el como tercera temporada, la cuarta temporada se acerca muy pronto.
Ya con Cash.
Sí, ya con Cash. Con Alex Ero.
En la cuarta sin Cash.
ya te vas. Ya lo pensé, ya me voy. Pues,
ay, no. Ya pero... tenemos el logo, me voy. Oye, pero acabamos de hacer. A ver, fue.
Ya no me interesa nada. Crees,
chavo,
ya cerré el changarro. Sí,
pero que Cash tenga así como una onda como de Beastars. Y yo siento que es lo que sería lo justo.
Con un sombrero.
Como el de BNA, que.
Como.
Vean BNA en Netflix, está buena. O sea.
Como el Bronco, ¿no? El de. No sé cómo se llama este, lo del de. No, no sé. Ahí me la ingenio y le pongo algo. Pero sí.
El de Brave Star. No, pero yo decía Beast Stars.
Beast Stars.
Perdón. Yadomón burlándose de mi pésima pronunciación del inglés. Está bien, Yadomón. No todos
fuimos
a la escuela de paga.
Ay, ay, ay.
Por eso no fui tan ácido, porque estoy viendo ese tipo de series que el fandom las arruina. O sea, Beast Stars es una serie que también el fandom las arruina.
Sí.
No es tan malo, igual que BNA.
Muchas gracias, Mr. Geek. Entonces, Enrique, ¿cómo te puedes ver en tus redes sociales y cómo te pueden escuchar?
Pues también las puedo escuchar aquí porque ya los demás están casi muertos, están en stand-by debido a copyright. ¿Es copyright? Y en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Enrique CD y en Twitter igual. Okay. Así que en comentar de mí o quieren pelear por cosas sin sentido.
Nomás te le dices ok y pones un meme okay. de July in April y el monito ese con lentes.
Ajá, ese es un gran meme.
Sí.
Yo, y mi modo de hablar es con memes.
Exacto. Hablen con Kiki con memes y él le va a responder con memes. Muchas gracias, Enrique.
Ya sí, no de qué, aquí estamos.
Entonces, Cash, sí, creo que estás vivo todavía. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales y cómo te pueden escuchar?
Fascinante.
Creo que se murió otra vez. Pues acá yo creo que lo pueden escuchar con. ¿Ah? ¿Ya regresó?
Sus corazones. ¿Ya? Es como un Jedi y lo pueden.
Sí, ahí está. Te está diciendo que cómo te pueden seguir en tus redes sociales.
En Facebook como CashJFury. Uh-huh. Y en Twitter igual como CashJFury. Que algo curioso antes de terminar. Cambio mi Twitter, tiene un nombre todo el año, lo cambio para que sea idéntico y me acaba de llegar una notificación que desde un navegador de Arabia Saudita me andaban hackeando. No sé por qué, solamente tengo 70 personas que me siguen,
pero
en Arabia Saudita me andaban hackeando.
Está como que te gusta Steven Universe, ya no me gustas, te voy a mutear.
No lo sé, ¿puedes platicarnos un poco de tu historial de videos de esa página roja? ¿Has visto algo con turbantes recientemente?
No, ni le pregunte, ya se rió, mejor ya. Muchas gracias,
¿Mia Khalifa cuenta?
Ah, ya sabía que iba a decir.
Yo consideré que sí.
Es monetizado el canal otra vez. Pero muchas gracias, Cash Burry. No.
Es youtuber, sí podemos mencionarla.
Sí, ya no es. Tú estás pensando mal, tú eres el morboso, que es como cuando uno piensa en Sasha Grey.
Es youtuber, ya se casó, ya es una señora de hogar, sí, ya
de bien.
Ya, de bien,
es como
lo que tú hacías en tu juventud, ya no, Yadomón. Sí,
es como Steven Universe, recuérdalo. Sí.
Es como ves a Sasha Grey y tú piensas en el canal YouTube donde hace chiles en hogada.
Ya, Kiki, ya.
O ves a Andy Oquita y...
No, yo me imagino contando los libros que escribió para niños.
También.
En las escuelas públicas, yo sí me la imagino.
Por ejemplo, ves Cajo Shibuya y piensas en su canal de Twitch.
Ya estuvo ya. Ya mucho rando. Entonces, vamos a...
Sigan a Sasha Grey.
Y nuestro invitado. Seguimos. Sí, ya se fue.
Ya estuvo. Sigan a Sasha Grey.
¿Y Praska?
Pues ahorita lo voy a presentar, más está hablando Kike todavía.
Pero sigan, fuera de cotos, sigan a Sasha Grey en YouTube, es un canal de cocina.
Deja hablar a nuestro invitado, Kike. Okay,
pero ya, sorry.
Por eso no tenemos invitados.
Va a ser creo que el último invitado, pero bueno.
Me disculpa.
Gracias, no fue. Entonces, al invitado especial, sí. Caspa, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales y cómo te pueden seguir en tu canal de YouTube?
Pues claro, pues ustedes nada más pongan Praskat ahí en el buscador, hasta en Google, y a huevo salgo yo. Pues sí, ya ya como mencioné varias veces en esta emisión, pues me dedico a hacer videos de así análisis de animaciones, de películas, de videojuegos, sobre todo con ese eje filosófico. Pueden buscar igual Praska Reviews o nada más Praska Steven Universe, y tengo una lista de reproducción ahí de exactamente, hablo de diferentes momentos de la serie y un video de la película exactamente donde la analizo más a fondo. Y pues sí, ahí síganme en mi, suscríbanse a YouTube, y pues ya en Twitter, Facebook, ahí ando
con el mismo nombre. Muchas gracias, Craspa. Me dio mucho gusto que respondiste al Twitter. Yo pensé que nadie me iba a responder, y como Mr. Geek, llegaste de la nada. Muchas gracias por estar aquí en esta emisión.
Vi exactamente Steven Universe, y pues sí, quería venir a fangirlear también un rato.
Si quieres un momento hablar de otra caricatura occidental, la puerta está abierta aquí para hablar más sobre eso.
Claro, cuando gusten.
Perdón.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por estar aquí. Fue buena emisión.
Muchas gracias, Prescott.
Muchas gracias.
Por acompañarnos.
Sí, gracias. Me pago de pie.
De hecho, ya te acabo de agregar en YouTube. Uh-huh. En tu canal. Voy a echarme el de Loki y el collar de Freya. Se me hace interesante. Sus dos horas, ¿no, hombre?
Sí, no. Sí.
Eso va a ser también, antes de dormir.
Espérenme, también me falta decirles que aparte de los videos que hago de análisis, que por ahí están, uh-huh. Los miércoles se hace un podcast de dos horas de mitos nórdicos, que también es lo que hemos estado haciendo hace unos meses.
Ah, muy bien. Oye, ¿vas a hablar de los cabellos del Zodíaco, de la saga de Asgard?
Graciosamente sí lo hemos pensado, porque también hablamos de uno que otro videojuego de influencia mitológica. ¿Nórdica? Hablamos de del nuevo God of War, también hablamos de un juego indie que se llama Jotun, que está muy bonito, también jueguen.
Okay.
Y ahí varias representaciones de mitos nórdicos en el entretenimiento.
Mira, yo le voy a entrar a este de Batalla del Jardín, soy bien fan.
¿De Vanal Saga cuenta como nórdico?
Ey.
Creo que sí. Si un día nos escucha Mjolnir 27, un podcaster que es de Nerds With a Mao, ahí está. Uh-huh. Ahí tenemos a otro canal para que él cheque, que es el tuyo, el de Praska Review. Ahí chéquelo y para que lo escuchen. Porque él es muy fanático de mitología nórdica y todo eso.
Yo pues sí,
cuando quiera. Sí, pues ya que me diga cuándo nos vemos y ya nos agarramos a Mjolnirazos.
A golpes. A Mjolnirazos.
Mjolnirazos.
Ahí escuchaste, Mjolnir. Ahí está la invitación. Otra vez, muchas gracias. Crosspad. Entonces, a mí me pueden encontrar como Yadomon en PlayStation Network, también en Xbox Live, porque ya a lo mejor voy a agarrar el Xbox Game Pass, a lo mejor, ya lo estoy pensando más o menos.
Está
barato, está muy barato. También me pueden encontrar en Twitch como Yadomon. Ahorita no he jugado mucho porque pues temporada de trabajo, y ahorita estoy matándome casi todas las horas que tengo que dormir, pero ahí estoy, trabajando y sacando un montón de cosas. Dime.
Oye, Yado, ¿podemos invitar a Praskat a que se aviente uno de BoJack Horseman? Necesito hablar mucho de eso en algún momento.
Claro, podemos hacerlo para el siguiente año.
Estoy viendo que es fan.
Sí, también, ¿no? Me encanta, también es de las series a las que más le dediqué videos.
Sí, pues un día vamos a hacer uno de BoJack Horseman y lo invitamos. ¿Mm? También me pueden encontrar en Twitter, en... ¿qué más? En Instagram y creo que... y también en Facebook como Ángel Celestino. Ese es mi verdadero nombre, ahí me pueden encontrar. Que casi ya no me meto en Facebook. Me pueden más agregarme más en Twitter y en Instagram. Ahí más o menos me comunico. Que Instagram ya cambió mucho, entonces está muy feo. Pero en fin, también...
En Tinder.
No creo.
Tinder es bueno para seguir cuentas.
También pueden seguir el canal de Cartoon Cast en YouTube. Ahí pueden poner un like y por favor den un like cuando pongan a play este episodio para seguir más personas que descubran este programa, porque yo creo que el nicho de caricaturas occidentales en español es muy poquito y yo creo quiero expandirlo para que mucha gente conozca más o menos el lore de las caricaturas occidentales. También pueden seguirnos en Twitter como Cartoon Cast, también en Facebook como Cartoon Cast y también en Instagram, que tengo que moverme más en Instagram porque no sé, no me gusta casi, ya me lo cambiaron demasiado, pero sí, también nos pueden seguir ahí también. También nos pueden escuchar en plataformas como Google Podcast, también nos pueden escuchar en Spotify también, ahí nos pueden dar un review también, si es, no es mucha molestia, en iVoox y en todas las plataformas que agarran el feedback de iVoox, ahí nos pueden escuchar como Cartoon Cast. Pues bueno, gente, yo creo que ya es muy noche, ya que ya son las 1:17, nos expandimos demasiado. Entonces, muchas gracias por escuchar otro Cartoon Cast y nos escuchamos hasta la próxima.
Bye, gente, se cuidan.
Bye, gente.
Adiós. Todo bien, todo bien.